Vamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol ha anunciado esta noche que Fernando Diniz será técnico interino con la selección mientras compagina su cargo en el Fluminense. Pero la noticia es que el presidente también ha confirmado que el italiano Carlo Ancelotti del Real Madrid asumirá el cargo en la Copa América en 2024 y dirigirá a la selección carioca en el ciclo hasta el Mundial de 2026. La noticia solo ha llegado por uno de los lados del triángulo. Ni el propio técnico italiano ni el Real Madrid la han confirmado y vamos a estar pendientes de ello a lo largo del día de hoy. Al fin y al cabo, recordemos que a Ancelotti le queda un año de contrato. Además, sin dejar el deporte, la selección española sub-21 se enfrenta hoy contra Ucrania en el choque de semifinales del europeo. Ignacio Arzuaga.
El partido se podrá seguir a partir de las 9 de la noche en tiempo de juego. La otra semifinal del europeo la jugarán Israel e Inglaterra. Por otro lado, la UEFA ha hecho oficial la suspensión de Osasuna y el club rojillo no podrá jugar la Conference League. Fran Canal, director general del equipo de Pamplona, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para defender la postura del club.
Vamos a intentar, entre otras muchas argumentaciones que vamos a presentar, pues el intentar también probar que si eres el denunciante y eres el que intenta de alguna manera limpiar esto, lo que no puedes es que al final, una vez que además tienes una sentencia que dice que tú eres inocente, que aún encima resulta que eres el único condenado y el que realmente tienes la principal condena.
En el apartado de fichajes, Arantxa Rodríguez ha confirmado en los micrófonos del partidazo de COPE que el jugador turco del Fenerbahçe, Arda Güler, se ha decidido finalmente por la oferta del Real Madrid. El jugador le costará a los merengues 20 millones de euros. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha ganado en su debut en Wimbledon con un contundente 3-0. El tenista ha confirmado en rueda de prensa que se encuentra en un momento de forma extraordinaria y que confía en poder llegar muy lejos.
Lejos del deporte, los funcionarios de justicia aplazan hasta después de las elecciones la huelga indefinida que mantenían desde el 22 de mayo. Los sindicatos dicen que el próximo gobierno deberá abordar como una prioridad la negociación de sus mejoras salariales y laborales. Se calcula que en este tiempo se han suspendido 2 millones de juicios y se han paralizado más de 20 millones de actuaciones procesales. Sin dejar el juzgado, hoy continúa en la Audiencia Nacional el proceso por el asesinato a manos de ETA de Manuel Jiménez Abad. Hablamos del que fuera presidente del PP de Aragón entre 1999 y 2001. Fue asesinado por la banda terrorista cuando se dirigía a un partido de fútbol con su hijo Borja, que este martes ha reconocido a los dos acusados como autores del crimen.
Pues lo afrontamos con mucha esperanza, ¿no? Son 20 años sin que haya podido ser juzgado y bueno, con la esperanza pues de que de una vez por todas pues se pueda arrojar justicia. Decía Benedetti en este sentido que para la injusticia solo hay un remedio y este no es el olvido, sino la justicia. Pues en eso estamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos centramos en un asunto polémico que tiene como protagonista otra vez a Dolores Delgado. Después de que Feijóo haya prometido garantizar la independencia judicial en su programa electoral, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento del fiscal de menores propuesto por Dolores Delgado, que a su vez es exfiscal general del Estado. El año pasado ya le ordenó repetir el proceso por falta de criterios para su elección, pero la entonces fiscal volvió a designar al mismo candidato, Patricia Rossetti.
Dos veces nombró Dolores Delgado a Eduardo Esteban Rincón de la Unión Progresista como fiscal de menores y dos veces el Supremo ha anulado el nombramiento. La causa, la misma, falta de motivación, señalan fuentes jurídicas. La motivación del entonces fiscal general no cumplía las exigencias mínimas, pero Delgado insistió y volvió a nombrar a Esteban Rincón. Consideró que no había impedimento de proponer al mismo siempre que los criterios fueran los exigidos por el Supremo. Argumentó Delgado que la máxima especialización en menores es un criterio a valorar, pero no la única porque concurren otros conocimientos, pero al Supremo no le sirven. En esta ocasión estima los recursos de la Asociación de Fiscales y el del fiscal de la Rosa. Esteban tuvo que ser ascendido al cargo de fiscal de sala para poder optar a la Fiscalía de Menores, mientras que de la Rosa ya lo era y tiene una amplia trayectoria en esta materia.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 5 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. gracias por estar en la cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio para hacerte sentir bien, para acompañarte, para comenzar tu jornada, para acompañarte en este rato de insomnio. En cualquier circunstancia, nosotros aquí te prometemos que no vamos a tocar la política. Aquí lo que tenemos que tocar son los temas humanos, las historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Sigo en Estepona. Ayer pronuncié el pregón de las fiestas, muy emotivo, muy emocionante, muchísima gente. Y yo encantado porque pude conocer a un montón de ponedores que desde Estepona, incluso desde Sanlúcar, incluso desde Valencia, incluso desde Sevilla y Córdoba, pues se acercan, os acercaron una noche a conocerme. Fue una pasada el experimento este que hicimos de mezclar a tanta gente para vivir ese pregón y tener además acceso a ellos. Me encantó. Luego hablaremos un poquito más sobre estas horas que estoy pasando aquí en Estepona, acercándome a un montón de cosas, ¿no? Y a un montón de oyentes. Pero tenemos por delante estas 2 horas de radio que te decía. Son historias humanas las que nos sirven para poner las primeras calles positivas. Y una de ellas, por ejemplo, me llama muchísimo la atención porque es verdad que todos hemos usado o hemos tenido una lupa alguna vez para ver un texto o una imagen mucho más de cerca, pero ¿tú te imaginas que existiera una que de verdad ayudase a las personas con falta de visión? Claro, es que esta es la primera calle positiva del día que quiero montar porque hoy trata de la siguiente noticia que he encontrado, y es que Eneco Calvo, Usue Mancisidor y Apurba San José, pues son 3 estudiantes de la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, y es que hace 1 año y medio, pues se les retó a desarrollar un trabajo de final de grado en el que debían crear productos o servicios útiles a partir de la tecnología. Pues bien, estos 3 estudiantes, empleando la visión computacional y la inteligencia artificial, pues han conseguido elaborar una lupa que capta imágenes de textos y los convierte en archivos de audio. Este proyecto recibe el nombre de Loop y aunque aún todavía está en fase de producción, pues espera que esté a la venta a partir del mes de septiembre. Este invento, te aseguro que es una gran noticia para todas aquellas personas con baja visión, y es que en España, pues los afectados llegan a los 8 millones, siendo el segundo país europeo con la tasa más alta de ciudadanos que sufren algún tipo de discapacidad visual, solo superado por Italia. Sin embargo, Loop, esta aplicación, esta herramienta, tiene una utilidad mucho más amplia, ya que profesionales como logopedas, oftalmólogos y optometristas, pues pueden usar también la aplicación como complemento al tratamiento de sus pacientes. Esta es una noticia que tiene una muestra en la que España nos dice que tenemos a gente que es joven, que tiene grandes ideas, y de que la tecnología, si se usa correctamente, pues puede ayudar a muchas personas a tener una mayor calidad de vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, esto es Poniendo las calles. Todo esto significa este programa de radio. Hay gente que está trabajando, hay gente que comienza su jornada laboral, hay muchos insomnes, mucha gente escuchando la radio en la cama. Gracias por elegirnos para completar estas 2 horas de radio hasta que Carlos Herrera aparezca en este programa de radio. Eso será a las 6:50. Y mira, por ejemplo, hoy vamos a arrancar este miércoles 5 de julio anunciando que en esta primera hora vamos a charlar con Jorge Alcalde, es nuestro científico de cabecera. Hoy vamos a hablar de los mosquitos, porque los mosquitos de verdad que es un bicho que suele ser muy molesto y que puede crearnos complicaciones en nuestra salud. Bueno, pues en breve vamos a conocer qué tipo de mosquitos son los más peligrosos de los que están llegando a nuestro país. Sé que hay muchas veces que hay auténticas comunidades en las que están plagadas de mosquitos y hay alguna que ahora mismo pues está siendo noticia. Bueno, pues vamos a avanzar en todo eso antes de las 5 de la mañana. Ana Quílez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tercer día poniendo calles, ¿no?
Tercer día, sí, aquí estamos, con la misma energía que el primero.
¿Qué estás viviendo? ¿Qué te están diciendo tus amigos y tus familiares?
Bueno, pues la verdad que están todos, obviamente muestran mucha alegría por mi parte, ¿no? Orgullo sobre todo también por parte de la familia, y algo que me está llenando también mucho son los mensajes que recibimos de gente de Huesca, ¿no? Mm-hmm. Que al final es algo pues muy bonito y que me llega al corazón, por supuesto.
Claro, porque tú eres de Huesca, o sea que te gusta que la gente que nos escuche por aquella zona levante la manita y diga, Ana, que yo también soy de Huesca, ¿verdad?
Por supuesto, incluso ya de así ampliando un poco más Aragón en general, ¿no?
Qué maravilla.
Me parece siempre algo muy bonito, la verdad.
Qué maravilla, genial. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues mira, también vamos a tener a Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar hoy la figura de ni más ni menos que Daddy Yankee.
Wow.
Rapero, cantante, compositor, productor discográfico, locutor de radio y empresario. Este puertorriqueño está considerado como el rey del reggaetón.
Es verdad, es el rey del reggaetón, es el gran empresario del reggaetón y además es el tío que más ha introducido el español en los últimos años en las listas de éxito musicales en todo el planeta. O sea, a este Daddy Yankee le debemos un montón de cosas, entre otras cómo va expandiendo nuestro idioma para que se pronuncie en cualquier parte del mundo, incluso los países, por supuesto, de no habla hispana. O sea, que a este Daddy Yankee le debemos un montón de cosas. Al igual que a las temperaturas que tenemos para las próximas horas, le tenemos que decir que el tiempo, ¿cómo va a venir a la gente que nos está escuchando ahora mismo?
Pues mira, nos espera una jornada bastante estable en la que el calor va a seguir siendo la protagonista, sobre todo en la zona sur de la península. Las temperaturas máximas se esperan en las zonas próximas al Valle del Guadalquivir, pudiendo alcanzar hasta los 38 grados. En cuanto a las precipitaciones, la estabilidad va a predominar en el país, aunque en el área cantábrica y norte de Galicia se esperan cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y aisladas en general. Eso sí, avisos por tormenta en Aragón, norte de Cataluña e interior de Castellón. Y en Canarias, obviamente, porque tenemos que tenerles en cuenta, como no, un beso a todos. Se prevén intervalos de nubes bajas con algún chubasco por el Teide. Y eso sí, las temperaturas sin cambios.
Perfecto, estamos en pleno mes de julio, seguimos avanzando y seguimos poniendo calles. Hay ponedores que han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron a este estudio, marcaron el 950-6006 y en directo nos contaban cosas así.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo ya entrando en la fábrica a hacer helados.
¿Estás...
para estas altas temperaturas? Helados, sí, en Carrascal, Cáceres, en Valladolid. Nosotras entramos para arrancar máquinas.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Repartiendo pan desde las 4 menos 10, aquí en las Torres de Cotillas, Murcia.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que le decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección
pero...
Alemania.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues donde mira la carretera de Barcelona a Alicante, estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Poniendo las calles.
Y llamaron y marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, el mismo teléfono que tienes que marcar tú ahora para contarme por dónde andas, en qué andas liado, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es tu función, cuál es tu trabajo, por qué no estás ahora mismo descansando. Cuéntamelo, seguro que tienes una historia increíble y me encantará charlar contigo un ratito aquí en directo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a comenzar hablando de caballos en nuestra pregunta de facebook.com/poniendo las calles. Yo no sé si te gustan los caballos, si has subido alguno de ellos. ¿Y qué nombre le pondrías a un caballo si tú lo tuvieras? Vamos a leer un montón de mensajes que ya tenemos en esta red social.
Game. You were the heaven in my lonely world.
En la misma dirección para alcanzar las 5 de la mañana, serán las 4 entonces en Canarias. Entonces te vamos a entretener y te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. Gran canción de Andy Gibb, El Everlasting Love, y nosotros pues leyendo mensajes y dándote sobre todo pues una importancia en este programa de radio como no lo hace nadie en este momento. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos la vida como lo haces tú, y nos encanta sentirte francamente cerca, ¿eh? Qué cantidad de historias y qué cantidad de gente demuestra que está poniendo las calles. Por ejemplo, ahora mismo hay que saludar a la gente que está haciendo pues las sartenes Vitrinor, las sartenes también del grupo Magefesa, donde funcionan francamente bien. Nos están escuchando ahora mismo tanto Sañudo y Pelayo, que son dos ponedores que nos ayudan cada madrugada, y ahora mismo nos están escuchando desde Vitrinor, con lo cual les mandamos un abrazo bien fuerte. Y mientras unos están en la cama escuchando la radio y otros están durmiendo para amanecer dentro de un rato, pues hay gente como María García que nos manda este mensaje y que quiere saludar a Sañudo y a Pelayo porque también están poniendo las calles, con lo cual muchísimas gracias. Y estamos hablando de caballos. Hoy es un día en el que queremos hablar de caballos porque luego tenemos una historia maravillosa que contarte, y habíamos pensado en contarte, bueno, pues en preguntarte si en algún momento de tu vida te has acercado a un caballo, si has tenido un caballo, si has montado a caballo, y en caso de tener un caballo, que por cierto cuesta una auténtica pasta, si habías pensado ya el nombre que le podrías llegar a poner. Claro, ahí está lanzada la pregunta, Ana, y fíjate la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en torno al mundo de los caballos.
Sí, sí, además de todo tipo, porque, por ejemplo, Carmen Serrano nos dice que a ella no le gustan nada los caballos, ni los animales en general, aunque pues sí que tiene una experiencia de haber montado en caballo, porque pues dice, a un amigo se le pues le quiso llevar y estuvo con dolor de culo unos cuantos días, así que ella prefiere ir a pie. Luego también tenemos a Crisanto López López, que dice, buenas Pulpo y Bea, vivo en una zona donde hay muchos caballos y se hace una vez al año la rapa para sanearlos y cortar el pelo. Y sí que montó mucho una yegua llamada Paloma. Un abrazo, ponedores.
Muy bien.
También tenemos a Guadalupe Amado Picado, que dice, hola, mira, a diferencia de Carmen, dice, a mí me gustan muchísimo los caballos, son preciosos, no he llegado a montar nunca. Tuve una oportunidad de ir a un pueblo donde vivíamos en el cuartel de la Guardia Civil, quise montar para echarme una foto, todo blanco, precioso, para cuando bajé ya se lo habían llevado. Una pena. O sea, que yo creo que ahí le ha quedado esa espinita de poder montarse. Y la verdad que es algo que es mágico. Está muy bien.
¿Más mensajes?
Tenemos también a Aurora Ortega Calleja, que dice, sí, me gustan mucho los caballos, pero les tengo miedo. Es que es verdad que luego el tema de que te avisan de que no tienes que ir por detrás, por si te dan una coz... Yo creo que hay mucha gente que les tiene cierto respeto, ¿no?
Hombre, claro.
Es y que con lógica.
Impone mucho cuando tú te acercas a un caballo y te pones ahí a su misma altura. No sabes nunca cómo puede llegar a reaccionar. Y aunque sean caballos muy nobles, pues oye, el miedo es libre, ¿no? Y el miedo a uno le puede pues llevar a cabo, pues decir, no me acerco, y decir, paso del caballo, o directamente me quiero acercar, a mí no me va a hacer nada. Es que cada uno es muy libre de acercarse a un caballo o no, y sentir lo que considere.
Por supuesto. Por ejemplo, Antonio Ortega Martínez sí que nos dice que él sí que ha subido en un caballo llamado Blanquito, pero que le pondría el nombre de Pulpito Ponedor.
Vaya, fíjate, qué casualidad.
Me parece un buen nombre, ¿verdad?
¡Qué casualidad! ¡Más mensajes!
Sí, pues mira, por el mismo estilo tenemos también el de Joaquín Ibáñez Guijarro, que nos dice: no he montado nunca a caballo, le pondría talentoso. Sí que he montado en mulo y burra, lo que tenía mi padre cuando yo era niño. Y pues nos da los buenos días a Pulpo, a Bea y a Becario, es decir, pues nada, pues aquí a mí misma. Y perfecto. Luego tenemos también a Damián Rivas Palacios, que dice: hola Pulpo y equipo, he montado mucho a caballo con amigos de Jerez, pero si yo tuviera uno, le llamaría Ponedor.
Vale, o sea que sí, nada, señor.
Varios ahí que tienen presentes el programa para todos sus aspectos de la vida.
Hombre,
muy
claro,
bonito.
Sí, pero el nombre de Ponedor para un caballo podría funcionar bastante bien, así que me quedo con ese nombre. Quiero mandar un saludo a Francisco Gerardo García Rodríguez, que es un ponedor que dice: Pulpo, yo soy camionero, y además camionero de profesión, pero los caballos son mi vida y también mi psicólogo. Y también un poco por ahí quiero llevar un poco la charla en el día de hoy que voy a tener dentro de un rato, porque es verdad, los caballos sirven muy mucho para niños con autismo, para enfermedades que están pasando pues muchas personas, y los caballos son como terapeutas, ¿no? Y lo vamos a escuchar luego, y sobre todo nos vamos a dar cuenta que un caballo puede servir para muchísimas más cosas de las que estamos acostumbrados a conocer. Nosotros ahora a las 4:21, 3:21 en Canarias, somos en este momento en Facebook 95.059 ponedores. Impresionante. Otra vez ayer el comportamiento de la audiencia fue ejemplar, sumándose a este programa de radio a través de Facebook. 95.059 en este momento. Estamos, pues fíjate, a poco más de 60 ponedores, de 40 ponedores de alcanzar los 95.100, con lo cual, en cuanto os vayáis sumando, yo os iré mencionando para daros las gracias y la bienvenida. José Antonio Quílez, que nos está escuchando ahora mismo desde Huesca, lo acaba de hacer. Gema Rodrigo también lo acaba de hacer. Francisco G. Morales y Agustín Gogorcena son ponedores que se suman a este programa de radio. Súmate, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo nos vamos a dar cuenta que estáis en todas partes. Así que vamos a por ello y muchísimas gracias. Es verdad que el verano ya está aquí, eso no hay duda. Y además el verano está aquí con sus pros y con sus contras, sus alegrías y alguna que otra molestia, no nos vamos a engañar. Y posiblemente pues con la más fastidiosa que de sus características, que es la llegada de los mosquitos. Es que muchas veces los mosquitos nos fríen. Estaba leyendo el periódico este fin de semana y he visto que algunas autoridades sanitarias alertan de la presencia excesiva de mosquitos en Europa para este año 2023. Así que hemos querido indagar un poquito más sobre este asunto, y para eso contamos, como siempre en estos casos, con el gran Jorge Alcalde. Y aquí está, a las 4:23, hora menos en Canarias, poniendo las calles. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, bien, pues alarmado, ¿no?, con esto de los mosquitos. Ya hemos tocado varias veces el tema de los mosquitos en este programa de radio, pero de ahora que salte una alerta, ¿esto por qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, es una alerta múltiple que llega de diferentes lugares del mundo, en Europa también. Pero fíjate que todo empezó en Estados Unidos cuando los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es la organización encargada de vigilar las alertas sanitarias en ese país, pues ha advertido de que existen, al menos en los últimos 2 meses, 5 casos de malaria en Florida, que es una enfermedad que habitualmente llega a ese país procedente de pues, gente que viaja a países de riesgo y la lleva dentro de las fronteras de Estados Unidos, pero en este caso es malaria endógena, malaria contagiada dentro de Florida. Y es una enfermedad que se contagia por mosquitos, con lo cual aquí vino la primera alarma. ¿Qué es lo que está pasando para que se haya contagiado internamente en Estados Unidos malaria? Pero a su vez, en otro lugar del mundo, en Finlandia, un centro de investigación científica descubrió la presencia de un mosquito que se llama Culex modestus, que es la primera vez que aparece en Finlandia. Nunca antes un mosquito de estas características se había detectado tan al norte de Europa como es Finlandia. Es un mosquito propio de climas mucho más templados, por supuesto, de África, del norte de África. Puede aparecer en España, en Italia, pero nunca antes tan al norte. De manera que, juntando noticias, siguiendo la proliferación de otras especies de mosquitos que existen en otros países de Europa, la Agencia Europea de Alertas Sanitarias ha decretado que puede que estemos ante un aumento de mosquitos procedentes de otras regiones del mundo, que algunos de ellos, hay que recordar, pueden ser transmisores de enfermedades como la malaria, como el dengue, como el Zika, como el chikungunya. Así que, bueno, hay que estar atentos.
Fíjate, has mencionado el dengue y es verdad. Yo tengo una conocida, una trabajadora del banco donde yo iba hace un montón de tiempo, ¿no? Y me acuerdo que se casó y se fue a uno de estos países tropicales y la mujer, a día de hoy, bueno, pues está de baja permanente, ¿no? De baja permanente por la picadura de un mosquito que le transmitió el dengue. Y fue, pues en una selva, ¿no? Y se quedó sin trabajar y se quedó consumida y se quedó muy malita y a día de hoy sigue muy malita y me llama mucho la atención esto que nos estás contando, Jorge, porque claro, me imagino que habrá un montón de mosquitos, ¿no? Y que tiene que haber muchos tipos, ¿no? Yo no sé cuáles son los más preocupantes.
Mira, en este momento preocupa, por supuesto, el mosquito que transmite la malaria.
Sí.
Es un mosquito de la especie Anopheles. Lo que hace es picar a un animal o un ser humano que tiene la enfermedad y luego, para depositar sus larvas en otro ser humano, pues le pica y al picar pues aparece ese parásito de la malaria. Sí. Hay que decir que solamente pican los mosquitos hembra. Los mosquitos macho no pican. Y es la fuente principal de transmisión de una enfermedad muy muy extendida por todo el mundo, muy rara en Europa y en Estados Unidos, pero que podría crecer. Este mosquito podría ampliar su hábitat. No es que estemos en peligro de que lo haga, pero hay que estar vigilando. Y luego hay otros mosquitos, como los que transmiten la fiebre del lino o los que transmiten el dengue, que habitualmente llegan pues en barcos, en aviones, en los neumáticos de los camiones. Ellos no vienen de manera directa. Bien. Que no es que estén empezando a transmitir esa enfermedad de manera endógena en nuestro país, pero que por motivo del aumento de las temperaturas y de condiciones ambientales muy favorables podrían empezar a proliferar. Creo que estas son las dos especies de mosquito que más están preocupando ahora a las autoridades.
Y sabemos por qué, Jorge, se llegan a producir todos estos cambios de comportamiento, porque no lo termino de comprender.
Fundamentalmente por cambios en el clima. Estos mosquitos están muy adaptados a zonas cálidas, no demasiado cálidas, tanto mucho calor como mucho frío les afecta, y a zonas donde existen acumulaciones de agua, aunque sean zonas de secano, por ejemplo, pues charcas, lagunas pequeñas, maceteros llenos de agua, zonas de regadío. Sí. Los mosquitos adaptados a estas condiciones pues se encuentran muy fácil su proliferación. Con el aumento de las temperaturas, sobre todo en el sur de Europa, puede aumentar también la capacidad de proliferación de estos mosquitos. Y por supuesto, por la globalización, por la cantidad de transportes que nos unen a todos los continentes y en los que van subidos estos animales, porque estos animales por sí solos apenas tienen un radio de acción de unos cuantos cientos de metros, no son capaces de volar kilómetros, pero sí a bordo de un barco, o a bordo de un coche, o a bordo de un avión, y eso es lo que está favoreciendo una cierta expansión de estas especies.
Yo no sé, Jorge Alcalde, si en algún momento nos hemos dado cuenta, si la humanidad, si los ciudadanos, si podemos llegar a hacer algo para evitar toda esta proliferación que estás contando.
Individualmente podemos hacer algo para protegernos y colectivamente las autoridades pueden hacer algo para evitar la proliferación. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Monitorizar, vigilar estos mosquitos. De hecho, ya lo están haciendo. Hay redes de científicos, de expertos que están recorriendo la península ibérica en busca de muestras y, por lo tanto, por detectando si están creciendo o no en algunas zonas, algunos tipos de especies. Desde luego, hay que poner coto a pues los residuos de agua que se dejan abandonados, hay que intentar limpiar las escombreras, las zonas de arbustos, mantener una vegetación más o menos estable. Todo eso corresponde a las autoridades que tienen que controlar los parques, los jardines, las áreas de regadío. Nosotros individualmente en casa tenemos que tener muy claro que cada vez que dejamos un foco de agua abandonado, eso puede ser una zona ideal para que aniden los mosquitos. Ese macetero que dejamos con agua en el plato debajo y que pasa ahí varios días. Ese grifo de riego que gotea y que deja un charquito debajo. Ese cubo de agua que no vaciamos y que dejamos en el jardín. Bueno, todas esas pequeñas fuentes de agua que se quedan abandonadas son lugar ideal para que aniden los mosquitos. Y si nosotros permitimos que entren en nuestras casas, pues el mosquito que nos pique en nuestra casa es muy probable que haya anidado. en nuestra casa, que seamos los responsables de que haya entrado allí. Así que, bueno, pues pongamos los mayores remedios, no solamente por la molestia, sino por la posibilidad, todavía lejana, pero bueno, que está ahí presente, de que podamos contraer alguna enfermedad de estas que transmiten estas especies.
Jorge, tú estás muy pegado a la ciencia. Yo no sé, en el futuro, la propia ciencia, ¿cómo va a poder tratar este problema?
Bueno, pues mira, ya hay muchas ideas al respecto, ¿eh? Primero, evidentemente, controlando el desarrollo de las poblaciones, con aplicaciones de Internet que pueden rastrear exactamente cada rincón del territorio en busca de individuos a los que calificar o clasificar, pero sobre todo también se piensa utilizar la ingeniería genética en el futuro. Por ejemplo, modificando genéticamente mosquitos hembra para que no sean fértiles. Si nosotros liberamos en el ambiente grandes cantidades de individuos de mosquito hembra que nunca van a proliferar, que nunca van a procrear, poco a poco la especie irá desapareciendo o por lo menos irá disminuyendo mucho en tamaño. Así que la ciencia, aparte de combatir las enfermedades como la malaria, que está luchando por ello, aparte de utilizar insecticidas ecológicos y potentes a la vez, o medios de barrera para que no nos piquen estos animales, lo que sí que puede hacer es utilizar la ingeniería genética para que las especies sean cada vez más debilitadas y no se conviertan en un problema en el futuro.
Pues me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Ya sabes que nosotros te seguimos, te escuchamos, te leemos y por supuesto que vamos a seguir con las molestias de los zumbidos de los mosquitos, pero no seremos repelentes con los ponedores, Jorge.
Vamos a estar muy atentos. Vale. Hay que reconocer que ese zumbido del mosquito es de las cosas más desagradables que uno puede escuchar en una noche de verano. Así que os deseo que no os pase mucho en estos días. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Noches de verano como esta, la del 5 de julio.
Dicen que ha bebido nuestro conductor.
De noche, es que mucha gente está viviendo la noche en este momento, mucha gente está durmiendo. Pues bueno, pues mientras otros duermen, acuérdate que era una sección que teníamos en este programa de radio hace 4 temporadas, nos damos cuenta que mientras otros duermen están sucediendo un montón de cosas y hay mucha gente que está realizando profesiones, nuestros camioneros moviendo las mercancías de un lado a otro, nuestros vigilantes de seguridad, la gente que está en las fábricas, la gente que está ahora mismo cosiendo, la cantidad de gente que está en hoteles de toda España, en las áreas de recepción o en el área de mantenimiento, la gente que está en las fábricas, hay mucha gente que está viviendo de noche mientras está trabajando y sobre todo mientras otros están durmiendo. Ana Quiles, estamos recibiendo muchísimos mensajes, decenas de mensajes en los últimos minutos en torno a, oye, y si tenemos un caballo, ¿cómo le vamos a llamar? Y si me da un día por montar a caballo, ¿qué me puede pasar? Los ponedores están sembrados.
Sí, sí, por ejemplo, Catalina Parragómez nos dice, sí, me gustan, he montado bastante, pero después de 2 grandes sustos, abandoné para siempre. Me gusta como nombre Valerie, que fue el último, y el que, pues tristemente, le dio el susto a la pobre. Es que claro, es que ¿cómo te repones de un momento así, eh? Hombre, tiene que ser complicado.
Claro que sí.
Luego también tenemos a María Remedios Fernández Fuentes, que dice, sí, nunca me subí a uno. María Papi Arriero dice, me gustan mucho y he montado a caballo varias veces cuando era jovencita. Ahora ya creo que no montaría. Tampoco se ha presentado la ocasión. Los caballos son muy buenos para terapia de personas con discapacidad, sobre todo niños, que además eso antes lo comentabas tú, Pulpo, sí, que es verdad que se utilizan en diferentes terapias. Sí. Luego también tenemos a Ana María Ros González, que dice, sí, me gustan, Nunca he montado, pero tengo amigos que tienen muchos y los he tocado y montado en carruaje. Con ellos mis hijas, sí, sus hijas sí que han montado, y aquí en Lorca hay mucha afición a los caballos por las procesiones. Hay que verlas, son únicas. ¿Tú alguna vez has visto alguna de estas procesiones?
Pues sí, he visto unas cuantas y llama muchísimo la atención. Y cuando introduces un caballo en una feria o en una especie, bueno, pues de evento, te das cuenta de la magnitud que eso provoca, ¿no? Porque son tan bonitos. No me digas tú, Ana, que un caballo no es bonito.
Es precioso. Además, a mí, vamos, me encantan los que son negros así con... con todo el pelo al aire. Además, yo luego es que de pequeña veía mucho la película de Spirit y como es como que también romantizas un poco a los caballos, ¿no? Pero me parecen preciosos. Son como muy elegantes.
Son muy elegantes, desde luego que sí. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy, de los caballos, la relación con los caballos. En caso de tener uno, ¿qué nombre le pondríamos? Y sobre todo que bueno, que integramos a la audiencia en este programa a través de facebook.com/poniendolascalles. Raúl Bou nos acaba de seguir, César Sánchez también y Héctor Rodríguez Bello, ponedores que se suman a este programa de radio, lo que hace que estemos ya a tan solo 38 ponedores y alcanzar los 95.100 seguidores. Vamos a por ello, vamos a demostrar que solamente los ponedores estamos levantando España. Pero es que cuando te duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular. Bueno, pues contra todos ellos, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así podrás continuar con lo que estés haciendo. Al dolor ni agua. Ibudol, medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Son las 4:37 de la mañana, 3:37 de la mañana en las Islas Canarias. En riguroso directo estamos poniéndole las calles a España. Tenemos, bueno, pues que seguir dándole forma a por qué hoy te estamos hablando del caballo. Ahora yo quiero hablarte de Batman. ¿De Batman? Sí, seguramente estás pensando que vamos a hablar de murciélagos y justicieros multimillonarios. Pues no, este de hecho no es negro, es blanco. Y ha salido en pocos cómics, pero es que el Batman del que te quiero hablar ahora mismo en Poniendo las Calles es un caballo precioso y singular. Es un caballo terapéutico y acaba de recibir un premio muy pero que muy especial. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid le ha concedido el premio Animal Comprometido con la Sociedad. Es una distinción de Batman, bueno, pues que se merece con creces. Y es que este animal ha sido el artífice de la recuperación de Carmen López. Ella tuvo un accidente laboral con 27 años, se quedó con una lesión medular irreversible y de esto hace ya 15 años. Bueno, pues para otras personas habría acabado todo, pero para ella, y gracias a Dios, no ha sido así. Carmen ha estado en Herrera, en COPE, y ha estado además para aclarar mejor todos esos datos de esta increíble historia. Por ejemplo, ¿cómo es volver a casa del hospital y enfrentarte para siempre con la silla de ruedas?
Pues la verdad es que te sientes perdido, porque hasta que te ubicas, tu vida ha cambiado de golpe. No me pasa a mí, le pasa a cualquiera que sufre una lesión o un accidente de ese tipo y te metes en Toledo, donde bueno, está todo el hospital adaptado, todo es fácil, te puedes mover con la silla, estás atendido durante un largo periodo. Y vuelves a casa y normalmente es difícil volver a rehacer tu vida y a ubicarte. En mi caso, prácticamente aterricé de nuevo en un concurso hípico conforme llegué, porque no había otra manera. Y al final, pues el primer año te cuesta, luego decidí sacarme, digo, si mi vida es esto, decidí sacármelo de juez. Y poco a poco he ido continuando con el tema del técnico y he vuelto a montar. Apareció Batman y volví a montar.
Qué bueno. Hombre, montar a caballo no es ninguna tontería. De hecho, si no controlas puede ser bastante peligroso. Pero claro, es que ella quiso montar otra vez.
Al final las limitaciones de no andar, de no poder andar. Bueno, yo puedo andar un poquito, pero necesito la silla. Pero la limitación de no poder correr, de no sentir esa libertad. Yo he hecho muchísimo deporte también antes del accidente. Salí a correr, jugaba al squash. Y claro, todo eso se pierde. Y volver a montarte, aparte ya de que yo ya lo practicaba, pero la libertad, o sea, al final el caballo se convierte en tus piernas. Y volver a trotar, a galopar, es prácticamente volver a correr. El movimiento que te da el caballo es muy parecido al anterior. Entonces te vuelves a sentir libre. Formas parte de él, te haces uno y te vuelves a sentir totalmente libre.
Pues vamos ahora con Batman el caballo, porque es el vínculo que ha generado con él y sus otros dos caballos, y dice que solo lo puede entender el que tiene un caballo.
Por ejemplo, los míos, yo tengo tres ahora. Uno que tenía antes del accidente, que ese, bueno, está jubilado, se quedará conmigo para siempre. Batman, evidentemente, también. Uh-huh. Y ahora tengo otro. Pero yo cuando entro por las mañanas, cualquiera de ellos me conoce. Y Batman y yo... Batman es un caballo que llegó para compraventa, para otro tipo de cosas. Y yo, como mi otro caballo es bastante más complicado de carácter, un día llegué a la hípica y dije, me apetece pasearme, y me lo dejaron. Y como sabía que estaba en venta, como conecté con él en ese momento, pues me lo quedé y hasta ahora. La verdad es que tampoco es que sea un caballo especialmente fácil de carácter. Cualquiera que lo conoce dice que es complicado, pero sin embargo conmigo, sabiendo que yo tengo un problema de una discapacidad, nunca se ha portado mal.
Claro, es que, fíjate, lo acaba de pronunciar, ¿no? Hay una frase que es genial de Carmen. ¿Cómo se llama el caballo de Carmen? Es que, y abro comillas, ¿no? Que al final Batman me da la libertad que me quita la discapacidad. Con él puedo correr, es súper interesante.
Así es, la verdad es que sí. Bueno, a ver, lo tengo delante, que estoy en la hípica, lo tengo delante. Y la verdad es que sí, él es maravilloso. O sea, es un deporte que recomiendo, además, porque primero es totalmente inclusivo. La doma clásica tiene su hermana pequeña, que es la doma clásica adaptada, o el paraecuestre, que se compiten simultáneamente. O sea, la competición está unida, las pruebas especiales de paraecuestre, pero va unida. Aparte de un deporte que es el único deporte olímpico que es mixto, no hace distinción de categoría, y que la edad del deportista es muy longeva, igual que el tiempo que está el caballo en las pistas también. Para nosotros, para todos los que practicamos el deporte hípico, el cuidado del caballo es totalmente básico. Ellos tienen su dentista, su fisio, su veterinario.
Claro, es que esto es así, ahí lo tienes, ¿no? Lo hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles. Una mujer que rompe barreras haciendo que su discapacidad no le impidiera montar de nuevo en sus caballos, concretamente y en especial en este Batman que hemos conocido en el día de hoy, que es de carácter difícil con todo el mundo menos con su dueña, o en este caso con su compañera. Me encantan historias de vida, me encantan historias que hacen sentir bien pues a personas que realmente lo están necesitando. Son las 4:42, las 3:42 en Canarias, estamos en COPE, estamos levantando España. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, mientras tanto nosotros seguimos aquí.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir. A la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote, Plaza Nueva y Sacatí. A la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Es el Lebrijano que nos sirve para mitigar estas horas de la madrugada mientras no concilias el sueño, mientras te invade el calor o los mosquitos, como Luis Manuel Madiedo, que dice, Pulpo, yo cuando veo un mosquito cojo y lo mato, así de claro, no me ando con cortapisas. Pues Luis Manuel, tienes toda la razón del mundo y te mando un abrazo bien fuerte. O Alex Campillo, que nos dice, Pulpo, no sabes lo necesario y de gran ayuda que supone escucharte a diario. En mi trabajo tengo que tener la paciencia de Job, gracias por estar ahí. Nos manda un cordial saludo a todos los ponedores. Yo me llamo Alejandro y también soy un ponedor. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es el gratuito, el 950-6006. Me encanta sobre todo pues ir conociendo poco a poco a la cantidad de gente que llama y que vive al revés, que también son ponedores de calles. Vamos a ver, Benito, qué es lo que se cuenta. Benito, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo ha salido el pregón?
Pues mira, salió muy bien, con muchos nervios, había muchísima gente, yo no me esperaba. Me dijo el alcalde, dice, Pulpo, no es normal tanta gente lo que ha venido este año, con muchos nervios, pero fue muy bien, porque como me lo llevé a mi terreno y a mi propia vida en Estepona, pues salió bonito, salió muy entrañable, muy emocionante, y lo disfruté un montón, y me sirvió también para conocer a muchísimos oyentes de aquí, de Estepona, que vinieron a conocerme, y nos damos cuenta la cantidad de gente ponedora que hay en todo el país.
Me alegro.
Es verdad, Benito. ¿Tú qué haces despierto ahora? Porque no estás durmiendo en este momento.
Pues trabajando en el olivar, en los olivos.
Uh-huh. ¿Y qué se hace ahora mismo en los olivos?
Pues quitando la rama pequeña, las varetas que no sirven, pues se están ya quitando para la próxima cosecha, que es prácticamente nula. La próxima cosecha que nos espera es nula. Ajá. Porque no ha llovido y ha venido el tiempo muy mal.
Ajá. Benito, porque esas pequeñas ramas que van saliendo ahí en el tallo, en el tronco, me imagino que si no dan aceitunas o algo, lo que están haciendo es quitarle fuerza para que siga creciendo el olivo, ¿no?
Claro, de hecho, pues se están quitando todas las ramas de los pies. Y arriba en la cabeza del olivo, como se dice, uh-huh, pues quitando todo lo que nos sirve para que la aceituna, que la poquita aceituna que hay, pues uh-huh, a ver si puede tirar para adelante y que vengan las aguas tempranas, porque entre el tiempo y las cosas como están, la agricultura, ahora nadie se acuerda cuando la pandemia, todos los camioneros que buenos eran, los sanitarios, los agricultores, ahora ya no se acuerda nadie de nadie.
Ya, tienes toda la razón.
La agricultura está fatal. Lo mismo en el olivar, en los invernaderos mismos, la sandía este año, tirando la sandía y ahora llevaba a las grandes superficies o a los supermercados a un euro, a 1,50. Y la sandía tirada.
Es tremendo.
El aceite, ¿qué pasa? Ahora está saliendo, que vale dinero el aceite. Lo están pagando en origen hasta 7 euros o 7 euros y pico. Pero luego en los supermercados, aceite virgen extra casi nulo, porque son todo mezcla y cosas raras. En esas cosas se deberían de meter bastante más.
Habría cosas que no se podrían tocar. El aceite de oliva virgen extra no tendría que estar adulterado, ni mezclado, ni nada de eso, ¿verdad? Son nuestras raíces. ¿Por qué la gente se tiene que meter a hacer cosas raras con nuestro aceite?
Porque no tienen escrúpulos en ganar dinero, y si se mueren, pasó como hace ya 40 años con el aceite de colza. Que lo adulteraron, y lo mismo ahora pasa. La semana pasada pillaron ahí en Sevilla, Córdoba y Badajoz.
Hubo una redada de la Guardia Civil, cierto.
Toneladas adulteradas.
Uh-huh.
Los gobiernos, los políticos se debían de meter más y tener más mano dura sobre eso. Porque ahora con la Agenda 2030, no están haciendo polvo, porque es que no sabemos lo que vamos a hacer en la agricultura, no sabemos lo que vamos a hacer. Ahora Europa ha dado permiso para traer aceite de Marruecos sin aranceles. Entonces nosotros no podemos competir con un país donde los jornales es una décima parte aquí.
Qué casualidad que tenga que ser de Marruecos, ¿verdad? Con todas estas cosas raras que han pasado con el gobierno marroquí, ¿verdad?
Y a ver quién sabe lo que ha pasado, porque nadie lo sabemos.
Nadie lo sabe. Que digo yo que todo comienza en el campo, todo comienza desde la agricultura. Si es que de ahí parte todo. Tendría que defenderse muchísimo más el campo en España, ¿eh?
Comer tenemos que comer todos los días, y la comida sale del campo y de la mar. Y es lo más peor mirado que hay en ahora mismo.
Es verdad. Benito, tú
más
por...
trabajoso de...
No, sí, que es lo más trabajoso, ¿te has quedado, perdona?
Sí, sí, que lo más trabajoso, la agricultura, que nadie quiere hoy en día, la juventud, prácticamente no está quedando nadie en el campo. Yo tengo 61 años y no queda en mi pueblo, que jóvenes, quizás que haya 15 o 20. Yo no sé el campo lo que vamos a hacer, quién va a comer, o sacarán algo para comer, porque el campo se va a quedar... ruinoso.
Sí, desierto. Sí, sí. Te entiendo perfectamente. Pues, Benito, no tengo tiempo para más, pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que seas un oyente nuestro, uno de los ponedores de España. Y para ti y para el campo, de verdad, un abrazo enorme y gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando por ahí fuera.
Pues gracias, Pulpo. Buenos días.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Son las 4:49, hora menos en Canarias. Pues fíjate, el campo, la agricultura, todo parte de ahí, pero también nuestro día a día parte si hemos descansado. Y si no hemos descansado bien, el día va a ir regular. Bueno, pues yo para eso tengo que contarte cosas maravillosas, cosas que han funcionado muy bien en mi vida y que eso provoca que antes y después del programa pues logre conciliar el sueño, que me lleve bien con la cama y con la almohada. Esto que yo he vivido lo quiero compartir contigo porque sé que tú también estás necesitando el dormir bien, el descansar correctamente, que sé que te metes en la cama y no concilias el sueño, que hay muchas preocupaciones, que hay muchas incertidumbres. Y es que es muy importante reflexionar sobre tu salud y también sobre el bienestar y te pongas pues manos a la obra para mejorar el descanso. Vosotros, ponedores, que como yo somos personas que nos dejamos la piel en todo lo que hacemos, pues te aseguro que necesitamos un cuidado especial y muchas veces no tenemos tiempo para ello. Por eso, este día queremos ponértelo algo más fácil, queremos hablarte del kit de los ponedores. Esto se ha diseñado desde el laboratorio español Ahora Health. Son productos naturales, no los temas, son productos naturales. Se llama el kit de los ponedores, que consiste en dos fórmulas creadas con ingredientes 100% naturales que no tienen efectos secundarios y que además están avalados científicamente. Vamos, tan avalados que lo estoy tomando yo desde hace meses y estoy durmiendo, como te he dicho mil veces, antes y después del programa. Su fórmula Ahora Día va a llenar tu día de energía y te va a ayudar a eliminar la ansiedad y el estrés en su fórmula Ahora Noche, porque va a conseguir que duermas a pierna suelta y recuperes esas horas de sueño acumulado. Esto lo puedes conseguir, es un cofre precioso que te van a enviar a casa en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, es el kit de los ponedores, donde además vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health te pone a tu disposición. No esperes más para ser feliz, para descansar. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy nos toca hablar de Daddy Yankee.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe.
Es cantante, es compositor y productor. Es uno de los representantes más destacados del reggaetón. Incluso es posible decir que es uno de los creadores de este género musical. Y por ende, de la cultura que gira alrededor de este tipo de música latina que ha conquistado al mundo. Y todo gracias a muchas de sus canciones que han podido llegar a todos los rincones del planeta. Y qué mejor momento para hablar del reggaetón que cuando está llegando el verano. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, vamos a conocer más sobre este gran cantante. Gran cantante por decir algo, pero bueno, sí que tiene mérito lo que ha conseguido, que es llevar el idioma español a cualquier rincón del mundo. Guillermo, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Ramón Luis Ayala Rodríguez nació en Puerto Rico en 1977. Desde su infancia se crió en un barrio conflictivo de la periferia de la ciudad de San Juan. De pequeño quería ser beisbolista profesional. Fue en su adolescencia cuando empezó a interesarse por la música, bailando breakdance y cantando rap. Así fue como conoció a DJ Playero, un famoso productor de la isla que vio su potencial y junto con él grabará sus primeras canciones que empezaron a tener gran acogida en su ciudad. Lo que no sabían era que juntos empezaban a darle forma a un género como el reggaetón que sería reconocido mundialmente.
Claro, nos damos cuenta de los valores de este tío, pero es que es verdad, es que a principios de los 90, cuando Ramón tenía 17 años, recibió un disparo de bala en su fémur por accidente. La recuperación es verdad que tardó un año, por lo cual decidió abandonar su aspiración de ser beisbolista profesional. Y fue cuando empezó a dedicarse de lleno a la música. Ahí es cuando decidió adoptar el nombre de Daddy Yankee, que además, que un poquito más adelante, pues pasa a ser definitivamente Daddy Yankee, que en el castellano de la isla se puede entender como Papá Grande.
Después de una década y varios álbumes, su consagración llegará en 2004 con el disco Talento de Barrio. Si antes había conquistado el mercado puertorriqueño, este álbum significaría su estrellato fuera de la isla, en toda Latinoamérica y en el mundo. No en vano, en menos de un año después de su lanzamiento ya había vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo y asimismo recibió gran cantidad de premios. Vale la pena recordar que el ascenso de Daddy Yankee llegaba de la mano del posicionamiento del reggaetón como género a nivel global.
Cuando rápidamente la fama de Daddy Yankee con esta canción, con Limbo, una de mis favoritas, pues se expandió por todo el planeta. En 2006 la revista Time decide incluirlo en su lista de personajes más influyentes del mundo, y es que no era para menos. Si en esa época Daddy Yankee ya aparecía en las listas de popularidad de todos los países de habla hispana, incluso en países de habla no hispana como Francia, Italia, Japón y por supuesto Estados Unidos, pues fue cuando a partir de ahí no dejará de conquistar mercados extranjeros, llevando la música en castellano a todos los rincones del planeta.
65 galardones en toda su carrera, 6 de ellos premios Grammy, demuestran lo que ha significado Daddy Yankee no solo para la música latina, sino para la música en general. Y es que haber contribuido a la creación y desarrollo de uno de los géneros más populares a nivel mundial tiene un mérito gigante.
Solo somos tú y yo.
Lo estás haciendo muy bien, viajando, poniendo las canciones en español en lo más alto del mundo. Estoy viendo un dato ahora mismo que son 57 millones de personas los que mensualmente y solamente en una plataforma de audio escuchan a Daddy Yankee. Esto significa un montón de dinero permanentemente fluyendo a sus cuentas bancarias, y esto te hace una demostración de lo que significa este artista que Guillermo nos ha traído hoy aquí a Poniendo las Calles, estos rincones latinos donde nos demuestra pues que esos artistas nos ayudan a entender musicalmente lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo gracias a sus canciones, que siempre tienen por bandera pues el llevar nuestro idioma a cualquier parte del planeta. Ahora mismo estamos a punto de alcanzar las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. En nada vamos a recordar una charla que manteníamos con todo un experto sobre las posibilidades que habría de un tsunami que se podría producir en Huelva. Vamos a escucharlo dentro de un rato porque se nos heló la sangre cuando lo escuchamos y hoy lo queremos volver a recordar. Mientras tanto, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Ahora vamos con Gonzalo Zavalla.
Viviéndonos el momento una y otra.
dieron las